Una producción de Troop.
¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza?
Y ser fiel a nuestra esencia.
A nuestra esencia.
A nuestra esencia.
Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar
respuestas reales.
Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas.
Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Ahora sí tenemos invitado de lujo, el espectacular e increíble Pepe Bandera. El doctor Pepe Bandera, que no le gusta que digamos, que le echemos muchas flores, pero a mí se me hace una eminencia y no puedo creer que por fin lo tengo aquí sentado. El doctor Pepe Bandera, especialista en gastroenterología, se graduó de la Universidad de Anáhuac. Su trayectoria ha sido reconocida con el prestigioso premio Top Doctors Award en el 2020. ¿Cómo estás, Pepe?
Bien, gracias por invitarme. Qué buena onda. Contento de estar aquí.
Feliz de tenerte aquí y sobre todo muy, muy agradecida que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo porque sé que eres extremadamente
aquí
ocupado
estamos.
Y vienes del hospital.
Sí, por eso yo no sabía que iba a haber cámara, pero pues ay, no, ya me agarraron
cool.
en pijama quirúrgica, pero está bien.
No, hombre, ¿de qué hablas? Se te ve increíble. Hot Doctor. Oigan. Pues mira, Pepe, ya, queremos irnos al grano.
Vámonos.
La verdad es que ahorita hay todo este trend del wellness y la meditación y el estar bien, pero también al mismo tiempo estamos llenos de estrés. Y estaba leyendo por ahí que el estrés es literalmente el mal de nuestra época, de nuestra generación.
Es, sí, ahorita te lo voy a explicar, pero sí es un mal, pero también es algo bueno.
Y justo por eso estás aquí, porque
exacto.
Queremos que nos des esperanza.
Es que te voy a decir lo que pasa, son miles de factores sociológicos,
claro.
Médicos y demás que confluyen. Pero te voy a decir, el estrés te lo voy a poner tan fácil.
A ver.
¿Qué haríamos tú y yo si ahorita vemos que se prende en lumbre esta lámpara?
No, pues entras en modo...
Estrés.
Claro.
Y por patas en 2 minutos estamos allá afuera.
Claro.
Dejamos tirado todo, ¿estás
claro,
de acuerdo?
Claro.
Entonces ahí el estrés te funcionó perfectamente bien. Tenemos un mecanismo que se llama la pelea o la huida.
Ajá.
Y o corres o apagas el fuego, ya sabes.
Yeah.
Pero necesitas tener estrés en tu vida. El estrés está, no te voy a echar un rollo que te mate de aburrición de fisiología, pero necesitamos adrenalina, noradrenalina, etcétera, que es tus glándulas suprarrenales, unas que están como gorros arriba de los riñones, se expriman y tengas estos niveles de cortisol, etcétera, para que puedas defenderte o correr. Eso es importantísimo. Lo malo es cuando estos niveles, así como si se estuviera quemando este foro, está todo el día pegado. Como que te quedas enclochado. Tú no vas a saber ni lo que es enclochado porque nadie te maneja de velocidad.
No, pero sí sé. Sí sé. Es como se atora el cloche en el coche.
Exacto. Sí. Entonces, ese es el cohete.
Okay.
Que vivimos estresados continuamente y eso pues no es bueno.
Ahora, justo, gracias por la explicación tan fácil y sencilla de algo tan complicado. Justo lo que quiero preguntarte y una de las grandes razones por las que estás aquí con nosotros es porque ahorita entendemos que el estrés detona muchas enfermedades y es un factor pues decisivo, no sé si sea la palabra decisivo, pero es un factor pues sí importante. Y además, sobre todo, se refleja mucho en las enfermedades gastrointestinales.
No, nomás ahí te va. El estrés, yo les digo a los pacientes que si no causa, empeora todo.
Ok.
Eso es importantísimo. Si no te lo está causando, ¿y qué te puede generar el estrés? Y estamos hablando de estrés en general que te puede llevar a otros ámbitos emocionales que también es bien importante diferenciarlos. Esa búsqueda de la perfección. Es la expectativa contra la realidad. La falta de resiliencia, sobre todo en generaciones jóvenes, que todo lo quieren, lo platicaba ahorita allá afuera, inmediatamente, en este segundo. Antes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tontísimo. Yo estudiando en la universidad me decían, ve y estudia de estrés. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la biblioteca, ir al Rolodex o lo que hubiera, a buscar estrés. ¿Qué artículos hay? Vete a los pasillos, escúlcale, siéntate a leer, con otro cuaderno apunta lo que tengas que aprender. Ahora es enter. Y quieres todo en inmediato. Entonces te genera desesperación. No tener todo, esa inmediatez genera estrés. Pero el estrés, como te digo, regresando a lo físico, deja tu enfermedades gastrointestinales. Vamos a pensar para tus sistemas. El estrés te jode por todo.
No, puedes decir todo lo que quieras.
Ok,
aquí.
Te molesta por todos lados. Ahí te va. Vamos a pensar, yo soy internista, en la piel. Te puede dar dermatitis por estrés.
Claro.
Neurodermatitis. Se te puede caer el pelo, alopecia areata, por andar estresado. Estoy hablando de estrés, emocionalidad. Muscularmente. Andamos todo el tiempo contraídos. Uh-huh. Dolores musculares, contracturas musculares continuas. Te puedes infartar. Uh-huh. En el corazón. El estrés, episodios de estrés continuo son malos para tener la presión arterial elevada. Metabólicamente, las hormonas del estrés son contrarreguladoras, entonces te empeoran la diabetes. A nivel gastrointestinal, desde la famosa, y lo voy a poner entre comillas, gastritis, que para la gente uh-huh. gastritis es miles de cosas, o colitis, que siempre digo que tienen que tener apellido, se asocian también estrés. ¿Qué más?
Pancreatitis.
Por estrés no, gracias a Dios, porque si no estaremos muertos la mitad de los que estamos aquí en este mundo.
Yo pensé que estaba, que tenía
No, el páncreas casi no se enferma, pero cuando yo daba clases a alumnos les decía, el día que el páncreas se enferma, agárrate, ese no es con quien andar jugando.
Claro.
Pero entonces el estrés te afecta a muchísimos niveles diferentes y lo que hay que aprender es a ser más resiliente y a manejar este estrés. Así subirle cuando le tengas que subir, pero también a bájale. Entonces, hay una raya muy fina entre el wellness y el irte de cabezazo con charlatanería, porque esa es otra bronca que pasa muchísimo.
Y justo por eso estás aquí.
Ahí te va. Yo estoy totalmente de acuerdo que todos tenemos que aprender a relajarnos. ¿Cómo? Como te dé la gana, pero lo que te funcione. Tengo un paciente que le mando un saludo, no puedo decir quién es, pero si lo escucha él, ajá, va a saber quién es, que cada 15 días se va como porque te quesquitengo, se sube un avión y se avienta en un paracaídas. Y dice que grita y se siente perfecto 15 días. Eso es algo extremo, ¿no? Pues manejar el estrés.
¿Al cortisol y a la adrenalina?
Pero ahí dice que saca todo su estrés y que está perfecto. Hay otros pacientes que hacen yoga, meditan, tai chi. Hay que buscar terapia. Yo creo que todo mundo necesitamos terapia.
Es de la canasta básica, de verdad.
De la canasta básica y la gente no lo realiza. Si regresamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales, vamos a pensar en la más taquillera de todas. La colitis nerviosa. Y otra vez lo voy a decir para los que están oyendo podcast, entre comillas. La colitis nerviosa o el síndrome de intestino irritable es parte de los trastornos funcionales digestivos, pero también en medicina somos una hueva para tener 700,000 clasificaciones que uh-huh. ustedes no tienen por qué saberse. Pero el caso es el típico o típica paciente, porque es mucho más común en mujeres.
¿Por qué? ¿Por las hormonas?
No. Probablemente por la emocionalidad. Por ahí te va. ¿Por qué? Porque gente que come me infló horrible. Acabo de comer y ya traigo la panza, como 9 meses de embarazada, me duele la panza, de repente estoy estreñido o de repente tengo diarrea. Y a los que somos más personalidad tipo A, uh-huh. que somos aceleraditos, nos pasa bastante más. Pero es mucho más común en mujeres que en hombres. Está perfectamente demostrado que nosotros como gastroenterólogos podemos dar 100,000 medicamentos. ¿Pero qué pasa con estos pacientes? Van de gastro en gastro, gastro en gastro y se siguen sintiendo fatal. Los medicamentos solo te van a ayudar en un 30%. Tienes que hacer cambios a tu estilo de vida, es decir, hacer ejercicio, que también la gente se muere de flojera, uh-huh. comer adecuadamente, porque nos podemos aventar horas de podcast hablando de comida y de
la alimentación y la importancia que tiene.
Sí, y otra parte es la emocionalidad, el manejo, qué importante. Entonces, yo les digo a mis pacientes, y a veces no les gusta y no regresan, ¿eh? Uh-huh. Si no le bajamos dos rayas a ese volumen, a ese ratón de tienda de mascotas que va en, ya sabes, en la ruedita.
El hámster.
Sí, el hámster en ruedita, no va a haber manera que te ayude.
Y en tu experiencia, ¿cómo? Pues ya nos dijiste, o sea, tratar de hacer un cambio de estilo de vida. Pero en tu experiencia, ¿cuál es el éxito de tus pacientes que realmente lo hacen? Y te lo pregunto porque quiero que las personas que nos están escuchando de verdad tomen una buena decisión y se decidan a cambiar su vida.
Ahí te va. Primero que nada, número uno, no hay magia. Ajá. Uno hay magia y ahí estoy, le estoy pegando a la charlatanería, porque todo lo que te venden en redes sociales, el otro día de una conferencia que se llamaba La charlatanería en redes sociales, y no, era de morirse de la risa, pero les digo a todo el auditorio, chequen que nos estamos riendo, pero no tienen nada de chistoso. Claro. Millones de personas siguen a esta persona que está diciendo mentiras a todo lo que da. Uno, que sepas que no hay magia. Dos, tener conciencia. Con todo lo que implica esa palabra, quiero mejorar, quiero cambiar mis hábitos y quiero alejarme del drama, que es uh-huh. otra cosa al que estamos enganchados, muchas veces sin darnos cuenta. Tú y yo conocemos a alguien
sí.
que le encanta el drama, no
sí,
vamos
sí,
a decir
sí.
quién es,
sí, sí,
pero
sí.
de una manera u otra siempre hay un drama a su alrededor.
Siempre. Y siempre hay un problema.
Siempre. De la cual esta persona siempre es víctima. Uh-huh. Quítate de tu lugar de víctima y toma riendas. Obviamente vete a atender con quien sepa.
Claro.
Porque me dicen, no, es que ya fui con 3 médicos funcionales. Qué bien, pero la medicina funcional no es una especialidad. Es una certificación de, creo que, 19 semanas, una cosa así, que la puedes hacer online. No es una especialidad de 5 años.
Ok.
Que te estudien, porque, por ejemplo, estamos hablando de tubo digestivo, que te hagan los estudios necesarios para descartar cualquier otra cosa. Porque en tubo digestivo tenemos mucha mimetización de síntomas. ¿Qué quiere decir algo? Que el dolor de panza puede no ser nada, o puede ser algo horrible.
Ok.
Entonces siempre hay que descartar. Son muchos estudios que se hacen por diagnóstico, por exclusión. Ahí te va, me voy a poner yo de ejemplo. Yo tengo colitis nerviosa, por así decirlo, el de trastorno funcional digestivo. Pero cuando la pandemia yo me fui de voluntario a un hospital y esta cosa estaba horrible. Y según yo estaba yo súper cool haciendo guardias cada 3 días, 12 horas en la noche. Y no es lo mismo los 3 mosqueteros que 140 años después. Y de repente cuando yo llevaba un rato, me salió aquí en la cabeza, se cuenta que traía una raya roja y de caspa, nada más una raya. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué se me pegó en el hospital? ¿Qué traigo? Pues era de estrés.
Era dermatitis.
Una dermatitis nerviosa. Por estrés.
También la dermatitis de la cabeza es por estrés.
Algunas de ellas, sí. Dermatitis hay que ponerle igual apellido.
Ya, claro. A todo, ya estoy aprendiendo.
A ponerle apellido a todo.
Y es que no nada más es lo gastrointestinal, es que el cuerpo somatiza las emociones por todos lados. Y el tema es, y aquí, y esa es una gran duda que tengo, ¿qué hace? Siempre es ir al doctor, ¿no? Primero que nada, o sea...
Mira, primero que nada hay que tener un estilo de vida saludable, y dentro del estilo de vida saludable, y lo que me gusta mucho es que también dentro de la medicina estamos adoptando cada vez más, abriéndonos a reconocer la emocionalidad.
Ok.
Porque en mi época era, ve al psicólogo, encalladito, ya sabes.
Sí, porque qué pena que sepas que estás loco.
Siempre digo en situaciones así, Lewis Carroll cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas le dijo... Alicia al sombrerero, oye, pero aquí está loco todo mundo. Y le dice, las mejores personas del mundo lo están.
Lo somos.
Entonces, pero reconocer la emocionalidad, reconocer que somos seres emocionales y que se vale llorar, claro. Se vale hacer berrinche, se vale estar enojado, pero se vale también ser resiliente y aprender, tener algo de tolerancia a frustración. Dos, buscar qué es lo que más te conviene a ti para estar mejor. Todos traemos algo en la maleta de cuando crecimos, todos. Todos, por más que alguien te diga que es una ninfa del bosque saltando entre los hongos, no es cierto. Todo mundo trae alguna bronca. Entonces, saquémoslas, manejémoslas y no nos guardemos todos, quitémonos del lugar de víctima y realicemos que el estrés sí nos está dando en la torre. Porque aparte, muchas de las enfermedades asociadas a emocionalidad cada vez son más frecuentes.
Está cañón.
La depresión, qué horror. La depresión no es échale ganas.
No, hombre.
Es una enfermedad súper seria. Súper seria. Que poco a poco, si no te vas tratando, te vas hundiendo en una arena movediza. Cosas así. Entonces hay que reconocer que es importante vivir con estrés. Sí. Pero también ver qué tanta importancia le pones a una cosa u otra. Las redes sociales son un arma de dos filos. Yo lo veo mucho y veo a mis pacientes jóvenes sobre todo. Que quieren vivir una expectativa que ven en redes sociales que... Pues no, o sea, si ahorita me toman una foto y salgo como salami mal amarrado, les voy a decir, porfa, no me suban esta foto.
Claro.
O sea, dame una que salga yo mejor.
Yo siempre digo, yo me tomo 70.
Y escoges
y
una.
Y escojo una, y aparte de eso me dedico porque soy editora, y sé perfectamente el ángulo, la luz, todo, y si es necesario le pongo filtro París.
Ahí está. ¿Qué es eso?
Pero siempre les digo.
¿Qué es eso?
Es un filtro buenísimo de Instagram, te lo voy a enseñar ahorita.
Voy a poner una foto con eso.
Ahorita sí. Te lo pongo. Oye, pero Pepe, a lo que me refiero es, una vez que empiezas a tener síntomas, por ejemplo, si tengo una gastritis tremenda del diablo... Obviamente lo primero que tengo que hacer es ir al médico, ¿no? Antes de automedicarme y hacerlo.
Te voy a decir por qué sí, porque es otro. Vivimos en un país que tendemos mucho la automedicación. Una gastritis del diablo puede ser, sí, que traigas gastritis nada más o que traigas un tumor. Entonces, la automedicación o cuál es el medicamento que más te va a funcionar a ti. Me llegan muchos pacientes sobremedicados y dices, maestro, estás tomando cosas que se contraponen unas con otras. ¿Quién te lo dio? Ah, no, es que a mi hermana, su amiga...
O me metí a Google.
Sí, el doctor Google, que es una terrible. Sí. Siempre les digo a la gente, ¿por qué si yo voy mañana, decido, me voy a construir una casa, me compré un terreno, no voy y le pregunto a mi dentista, oye, ¿cómo armo mi casa? ¿Estás de acuerdo?
Claro.
Pero en salud, todo el mundo le va a preguntar a todo el mundo.
Claro.
Y todo el mundo tiene una respuesta. Todo el mundo tiene una respuesta. Tere, mi hermana, la voy a ventilar. Me acuerdo una vez que se lastimó el brazo y mi papá le dijo, no tienes nada, y le hacía así para arreglárselo. No tienes nada, ya daba unos gritos como de puerco atorado. Tenía el brazo roto. O sea, ya, hace 1500 años, ahorita lo podríamos acusar de abuso de menor.
Claro.
Ya sabes, o de negligencia parental. Pero en ese entonces era te aguantas. Pero entonces, yo creo que el punto es que nos demos cuenta que somos seres emocionales y lo reconozcamos. Punto número uno. Dos, y todos trabajarnos esa parte. Tres, no irte con que todo es emocional.
Claro.
Porque entonces... no vaya a ser el diablo que tiene colitis, ¿qué crees? También pasa, tiene un cáncer de ovario.
Sí.
Y entonces, por eso hay que ir con quien sabe. Ahora, volviendo a las redes sociales. Lo que postemos en las redes sociales siempre va a ser lo mejor de nosotros mismos.
Claro, es una fantasía.
Y la realidad es que a lo mejor me la pasé del nabo ayer. Que también se vale que tú que estás viendo las redes sociales te la pases del nabo. Eso, y sobre todo en jóvenes que quieren vivir una expectativa que es irreal. Es porque dices, no tengo lo mismo que quien estoy viendo ahí.
Claro.
Pero más bien le digo yo a la gente, entonces fíjate que sí tienes. Y explota esa parte, porque cada quien tiene esa cualidad de ser único. Y explotas esa parte. Pero no nos comparemos con los demás, porque las comparaciones siempre hacen que te frustres mucho. Y cada vez escuchamos, que por un lado está bien, pero por otro está mal, pacientes muy jóvenes medicados con medicamentos muy fuertes psiquiátricos.
Ok. Y me quiero detener ahí.
¿Vas?
Porque yo, en mi opinión personal y en la experiencia que he adquirido el tiempo que hemos hecho este podcast y que hemos tenido la fortuna de entrevistar a los especialistas más picudos pues, que tenemos en México, yo creo que la medicina psiquiátrica es una gran herramienta siempre y cuando sea por un diagnóstico con un buen médico, y un buen médico me refiero que sea un psiquiatra de veras, que además te dé terapia, que no nada más te recete chochos. Y si necesitas una pastilla para estar bien, please, tómatela, pero infórmate.
Exacto.
Pero, ¿qué opinas de este? Porque si aparte se pueden comprar en la farmacia sin receta una cantidad de pastillas que es tremendo.
Ahí te va. Yo digo que sí. Si yo de veras juntara todos los WhatsApps que me llegan pidiéndome recetas para dormir y demás, pues que me contrate un cartel, ¿no? O sea, no puede ser, neta. Pero les digo a todo mundo, ¿y quién te recetó eso? ¿Cuánto tiempo lo vas a tomar? Yo creo que más del 70% de estos medicamentos están mal indicados. Entonces, para eso hay psiquiatras. Ah, no, yo no voy a ir al psiquiatra. Bueno, pero si se te entierra una uña, sí vas a ir con el podólogo.
Claro.
O si te sale un hemorroide, vas a ir con el proctólogo. ¿Por qué no vas con el psiquiatra si estás mal de la cabeza?
Y todos hemos estado mal en algún momento de nuestras vidas.
La psiquiatría, afortunadamente, cada vez está creciendo más y reconociéndose más. Podemos decir que dentro de todas las ramas de la medicina, la psiquiatría es relativamente nueva, la psiquiatría moderna. Y ahí tiene unas maravillas de tratamientos. Unas maravillas que los internamientos psiquiátricos, antes que veías películas tremendas.
Ay, sí, tremendas.
Tremendas, no pasan.
Ok.
Ya no pasan, porque hay una maravilla de medicamentos. Pero sí, el uso y abuso de fármacos tampoco está bien.
¿Cuándo ir al psiquiatra?
Ahí te va. Yo creo que, como dijiste hace rato, en canasta básica, todo mundo desde edades jóvenes se valdría que fuéramos a una consulta con un psicólogo.
Ok.
Con un buen psicólogo. El psicólogo, si ve algún dato de alarma, te va a decir, con tu internista, tu médico. Claro. Pero el psicólogo es especialista en salud mental, te va a decir, tienes que ir al psiquiatra. Depresiones, insomnios, que también hay somnólogos que lo pueden manejar, Se usa muy fácil el término bipolar. Me da un coraje cuando lo escucho
también.
Porque de verdad, el que tenga a un familiar bipolar, les mandamos un abrazo gigantesco.
Es durísimo.
Y a un paciente que sufre de bipolaridad, te lo juro, me pongo chinito. Porque no es un chiste. Es un problemón gigantesco. Entonces, darle su lugar a cada especialidad médica. Y inclusive, es más, yo creo que somos un país en donde debería de haber millones de médicos generales que fueran buenísimos y atacar las causas más comunes de enfermedad que tenemos en el país y dejar en segundo plano las que ameritan especialidad.
¿Cuándo ir al doctor si te duele algo? Cuando yo lo que quiero que nos expliques con toda la paciencia y lo increíble que lo haces es que me gustaría mandar el mensaje de no automedicarnos, ve al médico cuando tengas que ir, pero tampoco es de como
hipocondria, ¿no?
Ajá, ¿sabes? Que entonces estás enfermo de todo, ¿sabes? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo tomarte una aspirina? ¿Cuándo no? O sea, me siento como perdida en ese...
Ahí te va, te lo voy a decir súper fácil. Se vale que todos nos sintamos mal de repente. Te voy a poner el ejemplo más clásico. Todo el mundo hemos tenido una gripa. Todo el mundo hemos tenido una diarrea. Entonces, si tienes una diarrea que te dura más de un día, vas hacia el segundo y no se mejoró solita, ve al médico. Tienes una gripa que 2-3 días no estás mejor, ve al médico.
Okay.
Los antibióticos, ahorita tocamos, es otro punto importante, es una tragedia. Luego, un dolor, me duele la cabeza. Casi todos conocemos nuestros dolores de cabeza. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo migrañas, ya sé cómo son mis dolores de cabeza, pero el día que tu dolor de cabeza, que ya conoces, es un dolor mucho más intenso, o se acompaña con algún déficit neurológico, ¿qué quiere decir esto? Que no puedas hablar o no puedas mover algo, inmediatamente te vas al doctor. O un dolor de cabeza que sea típico, no es el típico de que llevo 5 horas en el periférico atascado y tenía que llegar a una junta hace 3 horas, claro, y no pude.
O que no tomaste agua y estás deshidratado.
Exacto. Cuando algo te suene que está fuera de lo normal, sin caer tampoco en la hipocondria, uh-huh, es cuando te tienen que revisar.
Escuchar tu intuición ahí también, estar conectado.
Siempre, o sea, yo siempre digo, la voz más importante es la que tienes adentro. No cuando caes, volvemos a la emocionalidad, a decirte, te estás muriendo de todo.
No.
Te estás muriendo de todo.
Es que justo es la emocionalidad. Porque, claro, lo explicaste, fuiste clarísimo. Tenemos que tener bien claro. Ay, wow. Pareciera una tontería, Pepe, pero me cayó como que un ladrillo. Claro, no hay que perder en cuenta nunca la emocionalidad. O sea, escucharte a ti mismo y decir, a ver, estoy nervioso por algo, ¿qué me está pasando? ¿O realmente me siento mal?
Analízate, cuestiónate. Ahí te va, te voy a poner yo de ejemplo. Soy bastante neuras. El otro día traigo aquí como dormido un cacho de la espalda. Dije, híjole, ¿qué tal que traigo comprimido? Ya sabes, un nervio en el cuello. No sé qué, me voy a dar un masaje, no se me quitó. Seguramente es muscular, pero evidentemente mi cabeza llegó. Allá tengo un tumor espantoso.
100%.
Y le dije, a ver, no, bájale 3 rayas. Saca cita con el especialista, ve y chécate. Y se acabó.
¿Y qué tenías?
Todavía no he ido, no me he dado la cita. Está muy lleno, él sabe que... Le voy a decir que oiga este podcast, porque no voy a decir quién es, pero está muy atascado.
Oye, pero ya tienes que ir.
Ya tengo cita, pero es hasta como dentro de 2 semanas. Está muy lleno el doctor.
Oye, y justo esos dolores de la espalda aquí atrás, como en los hombros y aquí abajito. Yo también tengo una persona muy querida que sufre mucho de eso. Y no sé, y eso es un tema... Está muy relacionado también con las emociones.
Ahí te va, con estrés. Todo mundo que nos esté oyendo, que no estén manejando, vamos a hacerles un ejercicio. Hazlo tú.
A ver.
Ve, cierra los ojos.
Ajá.
Toma aire hondo. Aguántalo. Ahora sácalo todo. Otra vez vuelve a meter mucho, mucho, mucho. Y ahora baja los hombros hasta abajo. Y ahora sí saca el aire. Diles tú a todo tu público que notaste diferencia.
No, pues estuvo cañón.
Güey, ¿verdad? O sea, estamos contraídos todo el tiempo.
¡Guau! Con los hombros enjutados, decimos en Culiacán.
¿Sí?
¡Qué cañón!
Vivimos estresados. Otra cosa es, hoy vi a alguien que quiero muchísimo hace rato en la consulta, es una productora muy picuda y adoro, uh-huh, y me dijo, es que no tengo tiempo de nada. Maestra, pues date tiempo. O los pacientes jóvenes. Los jóvenes nunca tienen tiempo. No, doctor, es que usted no sabe cómo es mi vida y no tengo tiempo. Y les digo, sigue la conversación, les digo, oye, ¿qué serie me recomiendas? Y te dan una lista de 17. ¿Ves como si tienes tiempo?
Claro, en lugar de estar viendo la tele.
Pon en prioridad tu salud. Meditar es buenísimo. Gente que dice, no puedo meditar. Ok, empieza con 1 minuto. Uh-huh. No tienes que meditar 30 minutos y elevarte del piso por el cañón. O sea, ni irte, uh-huh, a la India, nada, a un ashram 6 meses si no quieres. No. Empieza de poquito a poquito. Todos son ganancias de un día al otro, pero de pasito a pasito, en relación al estrés. Uh-huh. Porque el estrés sí nos está acabando. Todo el mundo está de un genio horrible. O sea, se te cierra alguien en el coche, ¿qué ganas mentándole la madre?
Nada.
Que a lo mejor se baja y te vuele la cabeza en 1000 pedazos porque está peor que tú.
Claro.
Entonces, me la miente y que pase. Un coche adelante.
Ay, sí, ya, please.
Relájate en ese sentido. Esa competitividad que también la vida moderna nos lleva. Uh-huh. ¿Qué quieres asegurarte? O sea, ¿por qué estoy compitiendo contigo? ¿Qué me va a dar a mí de vuelta? Pégale ese ego, tíralo a la basura. ¿De qué te sirve?
Estás cañón.
¿La neta?
Sí.
Entonces, si llegamos a un equilibrio, y yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, lo aclaro, pero sí veo muchos efectos de... Y me ha interesado mucho ese camino de verle, de conectar, punto.
Y conectar contigo mismo y aprender a escucharte y escuchar a tu cuerpo sobre todo, ¿no?
Exacto. Tu cuerpo casi siempre te avisa. Digo, a veces hay tragedias que no te enteras, sí, de repente, claro, lo que digo, un cáncer de ovario, un cáncer de páncreas.
Un infarto.
Un infarto. Normalmente para llegar a un infarto no es de repente.
¿Ah, sí?
El infarto tiene una recetita de cocina que se va llenando a través de los años antes de que se tape una arteria.
¿Cómo, por ejemplo?
Como tener el colesterol alto.
Okay.
Como ser sedentario.
Okay.
Como comer fatal.
Claro.
como tener el estrés a tope.
Ya, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de cómo es impresionante las personas que llegaron a los 70 años ahorita y los que llegaron a los 70 hace muchos años, y cómo vamos a llegar nosotros a los 70.
Ahí te va, y justo lo que hablamos justo antes de entrar al aire, que decías, el hecho de que la gente esté consciente de que tiene que estar mejor físicamente para llegar a mejores años. Fui a una boda el fin de semana, se casó una sobrina, y pues nosotros, yo ya soy de los grandes. Uh-huh. Los chavos son los que de ellos son la boda. Pero veo a mis tíos grandes y digo, creo que todavía hay muchísima diferencia en ver a la gente más grande que a cómo estamos envejeciendo ahora, con mucha más conciencia. Se ha demostrado que a mayor cantidad de músculo, uh-huh, tienes una mejor vejez. Eso es importante que lo sepan. A mayor cantidad de músculo no tiene que decir que te tienes que caer de bueno o de buena. No.
No, es hacer músculo por salud. Es hacer músculo
por salud, sino no para quitarte la camisa.
Uh-huh. Si quieres.
O si quieres, pero no es eso.
Es que justo es eso, el enfocar todo el bienestar en tu cuerpo para tu salud. Si entonces un resultado de eso es que te ves bien, qué chido.
Claro.
Pero yo creo, y lo he aprendido de expertos como tú, que al final el fin de la salud cambia todo. Porque entonces todo se empieza a acomodar emocionalmente en tu toma de decisiones, en qué eliges comer, en cómo decides dormir. Y cuando el fin es la salud, automáticamente todo cambia.
Y entonces priorizar lo que vale la pena. Haz cuenta, alguien que te diga, híjole, no me voy a hacer ese estudio porque está carísimo. Pero ¿y cuánto te costó ponerte unas boobs?
Claro.
¿No?
Claro.
¿O cuánto te cuesta ir al salón de belleza cada 15 días que, claro, se pasan las mujeres, creo que 2 horas?
Uh-huh. O más.
O más. Y se tiran una lana.
Claro.
Pero no te quieres hacer una biometría hemática. Uh-huh. Entonces, chécate, porque damos como muy por hecho de que estamos bien hasta que no estás bien.
Exacto.
Cualquier persona que nos esté oyendo ahorita, échate una piedra en el zapato. Uh-huh. Te arruina el día. Uh-huh. Te arruina el día. Pero entonces tampoco tenemos cultura de prevención.
Que sería lo más importante.
O sea, si fuéramos un país en donde habría medicina preventiva, no habría las tragedias. El sistema de salud está muy colapsado.
Está colapsado.
Y no tendríamos que llegar a esos extremos si se hiciera conciencia de salud y prevención. Los niveles que hay en este país de sobrepeso, obesidad y diabetes cada vez son más alarmantes. Y con todo lo que conlleva eso, insuficiencia renal, ceguera, etcétera, que todo esto afecta hasta que se sale del ámbito de salud y se va al ámbito laboral, económico, etcétera. Si hacemos medicina preventiva, no debería de haber prácticamente cáncer de mama. Si todas las mujeres se hicieran bien sus mastografías y sus ultrasonidos cuando son necesarios, no debería de haber cáncer de cuello uterino, que es el cáncer cervicuterino, que es el de los más comunes en mujeres, si todas las mujeres y hombres, ojo lo que voy a decir, estuvieran vacunados contra el virus del papiloma humano.
Okay.
Hay 2 países, Noruega y Australia, que prácticamente ya no tienen este cáncer porque toda su población está vacunada.
Wow.
Se acabó. No habría, no sé qué, cáncer de colon.
Uh-huh.
Si todo el mundo se hiciera una prueba fito, buscara sangre oculta en heces, o se hiciera la colonoscopia a partir de los 45 años.
Uh-huh.
Porque o sí habría, pero detectados muy a tiempo.
Y son cánceres que muchas veces tienen cura y solución.
No es lo mismo quitar una ramita como una mini hoja, uh-huh, a quitar un árbol gigante.
Claro.
No es lo mismo.
Totalmente.
Todo lo que implica. Pero la cultura de la prevención no la hacemos. La comida. No me da tiempo de comer. Entonces, como una mierda.
Sí.
No, te puedes, sí, cocinar algo en tu casa. Y hay una falacia, y lo he hecho en la televisión, lo hemos demostrado en tele en varias ocasiones, es decir, comer bien no es igual a comer caro.
Claro que no.
Claro que no. Vivimos en un país en donde ir a un mercado es una joya.
Uh-huh.
Te sale mucho más barato que ir al súper. Pero tú ve al súper a mediodía y ve qué ha comprado la gente. Un cachito de guisado, uh-huh, una cantidad bárbara de tortillas y un refresco de 2 litros.
Uh-huh.
Por esa misma lana en un mercado comes
espectacular. Claro.
Entonces rompamos también los mitos que hay en salud de que tengo que comer orgánico, macrobiótico,
cero,
de alguien que abrazó árboles toda la mañana y que tiene vacas corriendo alrededor de su casa. No, no es cierto, porque tampoco eso de orgánico también es una palabra con mucha mercadotecnia.
Claro.
Si todo fuera verdaderamente orgánico, no habría selvas en el mundo y estaríamos fritos.
Exacto.
Entonces tomemos las cosas como son y métanse a leer tantito. ¿Y qué fuentes de información? Que eso es importante.
Claro, realmente buscar fuentes de información fidedignas con si lo vas a leer, que sea una publicación que realmente hizo una investigación, lo mismo lo que escuchas, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos y solamente tomar consejos de personas que sabemos que son expertos en su tema, porque han estudiado.
Ahí te va. Qué bueno que me encanta que toques ese punto, porque sea en redes sociales últimamente ha habido mucho escándalo contra personas que hablan de cosas de salud, que es mi ámbito, no me meto yo en arquitectura u otras cosas. Pero no es responsabilidad tuya lo que venga yo diga al micrófono, porque tú ya me invitaste, pero sí es tu responsabilidad saber quién soy yo para que me invites. Entonces, quien esté invitando a un experto en salud, asegúrate que no sea un charlatán. Que en salud puedes averiguar perfectamente bien si es alguien que está certificado, porque nosotros todos los médicos tenemos que estar certificados y cada 5 años tenemos que renovar nuestra certificación para poder estar al día de lo que está pasando. Entonces te metes al Consejo Mexicano de, vamos, cirugía plástica, que es otro tema inmenso. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. A ver, me voy a poner el nombre de fulanito de tal. ¿Está aquí en el consejo? Ah, sí, sí está certificado.
Okay.
¿Por qué? Porque si no, tristemente, hay mucha gente que te va a querer sacar lana. Y dice, yo te voy a poner unas nachas que te vas a caer y todo el mundo se va a caer a tu alrededor, pero ni siquiera es médico.
No, es que está cañón. Y lo que vemos en redes sociales, y sí lo quiero tocar, y con todo el respeto del mundo, pero por favor, fíjense muy bien los videos que ven, específicamente en TikTok y en Instagram. Es, de verdad, a mí me aterra pensar que hay personas que se atreven a hablar de enfermedades como el cáncer, de padecimientos como la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, padecimientos mentales, de temas realmente serios que solamente podrían hablar médicos especialistas que no solamente están certificados, que además uno como comunicador y productor tiene la responsabilidad de ver que sean personas que sí estudiaron, que siguen estudiando, que se están actualizando, que son responsables, que quieren el bien común, que les interesa que el país esté mejor. No podemos, y lo digo con toda la humildad de verdad del mundo, no podemos sentar a cualquier persona en la silla porque también es nuestra responsabilidad.
Eso estoy totalmente, qué bueno que lo estás diciendo tú que tienes miles de personas que te siguen porque eso es clave. Tú si me preguntas a mí, oye, quiero otra opinión, perfecto, ve con otro doctor y pregunta. Me parece perfectamente válido que alguien dude de mí, vaya y pregunte con alguien más. Normalmente un charlatán no le va a gustar nada eso.
Claro.
Dos, no por cantidad de seguidores implica que esa persona sea buena.
Claro.
Tres, en medicina no es un tema que tampoco es tan fácil comunicar para que se haga atractivo, porque puede ser aburridísimo. Cuatro, tú si me pides mi currículum, feliz te lo mando. Y tú tienes capacidad de checar si sí está cotejado y estoy diciendo la verdad. Normalmente, no, ¿sabes qué? Fue uno que estudió en tal universidad y lo corrieron y nunca pasó el examen de residencia y ahora se pone un turbante y cura a la gente con magia. Aguas con eso, porque sí se presta y lo que no se vale es que nos lleguen, porque eventualmente llegan al hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste antes? Es que vi a tal y a tal y a tal, que charlatanes. ¿Por qué? Porque lo oí en un podcast.
Ya. Gracias por decirlo.
No, sí. Se me hace importantísimo tirarle siempre a la charlatanería. Yo en mis redes siempre les tiro. Siempre les tiro. Y le digo a la gente, maestros, no es por mala onda, pero la ciencia es ciencia. Yo me acuerdo hace muchos años alguien que me dijo, no es que te pueden cambiar el pH. Y le digo a alguien, no voy a decir a quién, sí, sí puede variar el pH, pero primero explícame qué es el pH. Pregunto a todo tu auditorio, ¿ustedes saben qué es el pH? Probablemente es uno de los temas más difíciles de toda la carrera de medicina.
¿Es la acidez del cuerpo?
Es la concentración de hidrogeniones en la sangre.
Ah, ok.
Que sí que tiene que ver con acidez y alcalinidad. El pH va entre 7.35 y 7.45. Si tú te sales de ese pH en sangre arterial, porque es en donde se mide, caes en alcalinidad o en acidez. Y normalmente si estás ácido o alcalótico, estás en una terapia intensiva o en el hospital. Relativamente grave. No puedes que porque te comas un puñado de berries que te costaron una fortuna porque las fueron a arrancar en un bosque lleno de duendes en Oregón, no te va a cambiar tu pH. Eso es muy importante. Y luego les digo, ¿te cambió el pH? Sí, ¿cómo sabes? Te tomaron una gasometría arterial. Primero que te tomen una gasometría arterial, te tienen que picar una arteria y sacar sangre. Entonces, que no te estén hociqueando que te están cambiando el pH porque es mentira.
Y gracias por decirlo porque no tienes idea la cantidad de personas que además no son médicos que pues, y además el fin es bajarte de peso, ¿no?
Además. Que otro tema, acabo de hacer todo mis últimos 7 capítulos de podcast, ya me voy a anunciar aquí.
¡Obvio!
Fueron de sobrepeso y obesidad, matando mitos. Porque hay otra, la leche, que la gente te dice, la leche es el peor alimento que existe en la tierra. perdón, escuchen, los nutriólogos son el alimento más completo que existe. Y como le dije a otra un día en la tele, le dije, esas glándulas mamarias que te costaron tanto y te ven muy bonitas, tienen un objetivo biológico, nada más que se vean padres con un escote.
Claro.
Nos llamamos mamíferos.
Sí, claro, pero ahora, la leche que tiene tan mala fama, que es inflamatoria y que te da, que la lactosa, que te sale mucosidad, bla, bla, bla.
Ahí te va. A ver. Nosotros, para empezar, en vía respiratoria alta, todos los que nos están oyendo, más los que tienen alergias y gripa peor, producimos 2 litros de moco.
Okay.
Al día. ¿Para qué? Para empezar.
¿Y a dónde
que no
se va?
Te lo tragas.
Ay, wow, qué rico.
Ajá. Entonces todos tragamos moco. Punto. Número uno. Produce mucosidad. Gracias a Dios producimos moco. El moco es importantísimo en el cuerpo. La leche es proinflamatoria. Demuéstrenme un estudio que te diga que la leche te causa inflamación. ¿Y qué tipo de inflamación? ¿En dónde está la triple respuesta de Lewis? Me estoy metiendo a patología para quien oiga y me quiera venir a desafiar de la leche. Uh-huh. Dicen, somos la única especie que toma leche después de que somos bebés. Uh-huh. Somos la única especie que come sushi. Somos la única especie que cocina la carne. Ajá. Somos la única especie que se pinta las uñas.
Te amo.
¿No? ¿Neta?
Claro.
Neta, somos la única especie que se baña. Bueno, no. Hay animales los que sí se meten. Sí. Que usan jabón.
Y sí, claro, y shampoo.
Ajá.
Está muy cañón. Me encanta.
Entonces, es nada más romper esos mitos que tan de moda están. La leche es una maravilla. Sí, la intolerancia a la lactosa entre latinos es muy alta. Uh-huh. La leche contiene lactosa. Entonces, si no te gusta la leche, bueno, no la tienes que tomar a fuerzas. Claro. Puedes tomar leche deslactosada. Si ya no te da ningún síntoma de gastrointestinal, no te va a inflamar ni te va a causar cáncer. No te apures, no te vas a morir. Bueno, yo me tomo un litro de leche al día.
¿Qué?
Leche entera, diaria.
¿Diaria?
Un litro.
Amo todos los mitos que estás quitando.
Hay miles.
Dime más. Miles. Ya están todos en tu podcast.
Hay muchos. Tenía una conferencia que hace mucho que no doy, no sé ni dónde está en mi computadora, porque yo soy más ruco, entonces se me pierden las cosas en la computadora, que se llama Mitos y Leyendas en Medicina, y ponía el gluten, que estuvo como muy de moda hace unos años, y ponía la cara de Linda Blair en su papel del exorcista.
Del exorcista,
así.
Porque es el diablo, ¿no? El gluten.
Entonces, el gluten. De 100 personas que te dicen que son alérgicas al gluten, menos del 1% lo es.
¿Es en serio?
Sí.
¿Te puedes hacer alérgico si lo sacas de tu vida para siempre?
No, es la enfermedad celíaca la que verdaderamente es alérgico al gluten y al otro ni es un problema. ¿Y cómo se cura? Deja de comer gluten, se acabó tu problema para el resto de tu vida.
Está cañón.
Así de fácil. Pero entonces, te voy a vender un pan hecho de masa madre que lo trajeron de Italia, remando unos romanos, ya no me acuerdo cómo se llaman, los romanos en casco, y vinieron amasando la masa y no tiene nada de gluten. Te están viendo la cara, maestro, es mercadotecnia pura.
Ya, o sea, el pan es el pan y punto.
El pan es el pan,
pasta.
No te atasques de pan, tampoco no te atasques de pasta, harina refinadas, no las satanices tanto, no las consumas diario tampoco, pero si el fin de semana se te antoja irte a comer una pasta a los 4 quesos, cómetela, no te pasa nada. Come bien, con que lleves una dieta sana. Los carbohidratos son lo peor de la tierra. Otro mito.
Lo peor, eso es muy de las millennials, ¿eh? A nosotros nos metieron en la cabeza que no se comían carbs. Me costó, Pepe, la vida desaprender eso, y te quiero decir, y ya lo he dicho públicamente, yo creo que duré, y te va a dar risa, pero fue duro, como 8 años consecutivos sin comer rosca de Reyes, porque me acuerdo perfecto hace unos pocos años que, aparte ni me encanta, me daba igual, pero ya sabes que en enero empiezas la dieta, ¿no? Entonces, pues que me iba a estar comiendo un pan dulce el 6 de enero. Entonces, me mandaron de un cliente a mi oficina una rosca deliciosa y me comí con mi equipo un pedazo y caí en cuenta y dije, Lisa, hace 8 años no te comías un pedazo de rosca y no te pasó nada.
Nada.
Sí, estuvo rica, pero tampoco crees que soy tan de pan. O sea, no era como que... Era nada más que crecimos satanizando los carbohidratos.
Pero aparte hay que diferenciar. Solo existen 3 macronutrientes. Oigan un podcast que tuve, porque no me voy a clavar aquí. Proteínas, grasas y carbohidratos, punto. Nada más, no hay más.
Y no, las verduras.
No hay más. Qué bueno que me estás haciendo esa pregunta. Carbohidratos hay de buena fuente y de mala fuente. Hay proteínas mejores que otras, hay grasas mejores que otras. Pero entonces me dijo al aire una vez en tele, a ti iba a decir de la rosca de Reyes, que yo la odio porque es mi cumpleaños y siempre dan una pinche rosca.
Ay, en lugar de un pastel sí.
Y a todo mundo le traían regalo, además, entonces me ardía. Ven, porque tiene que uno ir al psicólogo. Claro.
Nunca se me olvida tu cumple.
Entonces, lo que decías de los carbohidratos, me dice una experta que vino una vez a la tele, es que yo no como un carbohidrato. Y me dice, le digo, ¿qué desayunas? Betabeles con lechuga. Le dije, ¿qué crees, maestra? Estás comiendo puro carbohidrato. ¿Cómo te atreves? No soy yo, es la ciencia. Métete a ver qué cantidad de carbohidrato tiene un betabel.
Claro.
Son carbohidratos de buena fuente. Y sin carbohidratos nuestras células no funcionan. No sé si se acuerdan de una palabrita complicada que teníamos en prepa, que era la mitocondria.
Ay, sí.
La mitocondria es la que genera, la que usa la gasolina, el motor de la célula para que funcione. Necesita carbohidrato. Punto.
Y pues toma buenas decisiones y que la mayoría de tus carbohidratos sean de buena fuente.
O sea, ahorita me acabo de atascar una ensalada gigantesca, me comí un pedazo de mango, un pedazo de pan, o sea que ese no hubiera sido el carbohidrato ideal, pero lo demás todo fueron carbohidratos y súper sanos.
Claro. Y regresando un poco al tema de envejecer con dignidad, que dijimos que hacer músculo está comprobado con todos los estudios. Que es una manera de llegar a una mejor vejez.
A una longevidad con mejor vejez.
¿Por qué?
Porque se ve que disminuye la posibilidad de tener enfermedades crónico-degenerativas.
Okay.
Porque normalmente alguien que está haciendo músculo es alguien que se mantiene activo. Uh-huh. Y el sedentarismo es nefasto para mil enfermedades. El tener músculo se ve que te ayuda a tu vejez en mil cosas, posiciones y demás. Ahorita te digo, ya traigo algo dormido, pero bueno, le voy a seguir echando ganas.
Claro.
Entonces, combinar ejercicios de fuerza con resistencia y cardiovascular, porque también hay que cuidar obviamente el corazón. El corazón es un músculo.
Claro. Y los demás consejos que nos das para llevar una vida longeva y sana, ya los dijimos ahorita, o sea, es encargarte de tus emociones, alimentarte sanamente. Yo sí creo, de verdad, que mucha parte de la cura de las enfermedades está en la alimentación.
Más bien de la prevención.
De la prevención.
De muchas, perdón, de ellas, de enfermedades. Entonces ahí te va, come bien. Duerme bien, ríete bien. Como dice Mau, que es un doctor muy picudo en redes sociales, aléjate del drama.
Así, el que baila reggaetón y come lentejas.
Sí, ahí sí no estoy de acuerdo con el reggaetón, Mau, por si escuchas esto.
Yo tampoco.
Las lentejas sí son deliciosas, pero sí, aléjate del drama, como dice Mau. Y con eso, no es tan difícil, pero nosotros nos lo complicamos.
Claro.
O sea, tú voltea a ver, me dicen, los suplementos, otro rollo. Ajá. Que a ti te llega la típica señora que digo yo, te llega envuelta en Lululemon y te dice, yo no voy a tomar un solo antibiótico o un solo, no, que no tocamos el punto ahorita, no lo tocamos. No tomo un solo medicamento, doctor, yo odio a los doctores, son lo peor que existen, yo hago yoga todas las mañanas, abrazo los árboles, medito, pero me llevo fatal con mi marido y con mis hijos y estoy aquí porque traigo una colitis terrible. Y toma medicamentos, 40 suplementos y el hígado lo trae frito por suplementos.
Yo soy esa persona.
No tomes suplementos si no los necesitas.
Okay.
Hay gente que sí necesita suplementos cuando te han demostrado que necesitas suplementarte. ¿Por qué? Porque hay un déficit de algo. Pero si no, ¿para qué? Les digo, ahórrense toda esa lana en suplementos y vayan a echar una cuba. La neta.
Oye, te amo, Pepe. Qué bueno que estás aquí. Los antibióticos.
Los antibióticos son el avance más grande del siglo pasado.
Ok.
Y la perdición más grande del siglo pasado.
Quiero que me cuentes todo.
Te voy a decir por qué es el avance, porque cambiaron el rumbo de la humanidad. El promedio de vida era 35, 40 años, ahora llegamos hasta los 70, porque antes te morías y te daba una tosferina y te quedabas. Uh-huh. Las vacunas fue otra de los grandes parteaguas. Pero aquí en México se abusa terriblemente de los antibióticos. Uh-huh. Yo les digo, cuando ya no doy clases, pero di como 14 años clases en la universidad, les decía el día que daba la clase de diarrea a mis alumnos, nunca den antibiótico, a menos que esté totalmente indicado. Porque aquí vas a cualquier lado y te sueltan antibiótico para todo.
Y acaban con la microbiota.
Acaban con la microbiota y normalmente las infecciones respiratorias y gastrointestinales son virales. El antibiótico no te va a servir de nada. Te va a pegar a tu cartera, te va a acabar con tu microbiota y probablemente te haga daño. Entonces, ¿para qué te estás metiendo algo que no necesitas? Volvemos como los suplementos. Me voy a desparasitar. Ah, ok, perfecto. ¿Qué parásito tienes? Hoy claro. Me dijo una señora, ¿cómo? ¿No me tengo que desparasitar cada año? Le dije, pues si cada año tienes un parásito, sí, ¿cuál parásito tienes? Es que a mi perro, sí, pero usted no está comiendo caca en el piso en el parque. Espero. ¿No?
Claro.
Pero no, o sea, maestro, eso de desparasitar a la gente como si fueran perros no se hace. ¿Cuándo desparasitas en forma masiva? Pensemos que en esta colonia ahorita hay una infestación de cierto parásito.
Okay.
Entonces ahí sí lo haces de manera epidemiológica para cuidar a la gente. Pero así desparasítate cada año. ¿Contra qué parásito?
Y además necesitamos las bacterias también.
Sí, más no. Sí.
Hay
un de cierto tipo, sí. Pero parásitos normalmente no. Parásitos no necesitamos, aunque le puedes decir a la persona que se quiere desparasitar, ¿contra qué? ¿Contra una leishmaniasis? ¿Contra un paludismo? ¿Contra una yardiasis? ¿Contra una teniasis? ¿Contra qué?
¿Malaria?
Exacto. Es como decirle a alguien, me quiero desbacterizar. Ah, no, pues ojalá yo hubiera una medicina que matara todas las bacterias. Pues ya estaríamos, imagínate, hechos.
Claro.
Pues no. Entonces, aguas con esos mitos, porque no son reales.
Pero cuándo sí tomar antibióticos. A ver, yo trato en lo posible de no tomar antibióticos porque me ha costado mucho trabajo, esfuerzo y tiempo y dedicación tener una microbiota balanceada. Yo ya no me inflamo, de verdad no tengo ningún problema en el estómago y tengo literalmente, y lo digo, y tengo literalmente 5 años sin enfermarme, no me dio COVID.
Perfecto.
Y sí creo que es una mezcla de la alimentación, de la suplementación con supervisión.
Aguas, que ya depende de quién te supervise.
Ya sé, te lo tengo que decir ahorita. Y también creo que ha sido suerte también. Y trato de cuidarme.
Tratar de cuidarse, pero los antibióticos te pueden dar de veras en la torre. ¿Cuándo tomar un antibiótico? Cuando un médico te lo indique, que te corrobore que tienes una enfermedad bacteriana, porque los antibióticos no les hacen nada a los virus.
Ok.
Entonces, bien importante. ¿Qué bacteria tengo? Ah, pues me hicieron un filmarray y salió que tengo un Escherichia coli en vías urinarias y soy mujer. Ah, ok, ameritas un tratamiento para infección de vías urinarias.
Yeah.
Ah, tengo una shigelosis porque me comí unos lo que sea.
Intoxicaste.
Y está demostrada esa bacteria. Ok, entonces te doy tratamiento para esa bacteria.
Okay.
Ah, tengo tuberculosis, te doy tratamiento para tuberculosis. Tengo una neumonía por neumococo, te doy un antibiótico para eso.
Ya.
Pero no nada más porque sí.
Entonces, obviamente no hay que satanizar nada, ni los antibióticos, pero también estar abierta a decir, oye, los necesitas, please tómatelos.
Exacto.
No porque no quieres arruinar, por así decirlo, entre comillas, la microbiota, no mames, o sea, please tómatelo, porque entonces te puedes morir.
Exacto.
Es lo que hablamos del balance totalmente.
Mira, es como todo. Una vez cuando en el medio de la pandemia habló alguien, me dijo... Muy desafiante al aire este. Yo no me voy a vacunar a mis hijos de nada. ¿Qué opina? Le dije, pues que no se encariñe. Siguiente pregunta. Así de fácil.
Así de además, fácil. Se me hace tan egoísta porque, ok, si tú no vas a vacunar a tus hijos y los vas a dejar encerrados en tu casa, pero van a ir a convivir con otros niños e infectarlos.
¿Y qué tal que otro niño se cuenta ahorita la tragedia que está pasando con el sarampión?
Con el sarampión.
Porque no decir no vacunar. ¿Qué tal que a tu hijo sí a lo mejor no le pasa nada con el sarampión? Pero en el kinder se lo pega a alguien que le da una encefalitis por sarampión.
No, qué
y le friega la vida para siempre. Yo conozco a alguien que eligió no vacunar a sus hijos de nada y a su hija le dio polio.
Yo sé de quién estás hablando, yo también.
Y para siempre que voltee a ver a su hija, se va a querer dar un balazo en el pie, porque le arruinó la vida a su hija y para ello, por ende, a ella misma.
Claro.
Por no quererle dar dos gotas.
Pero también, ¿cómo concientizamos? O sea, porque, ¿cómo? A ver, aquí y el al final lo que queremos en este podcast es darles toda la información y que ustedes tomen la decisión. Pero también es nuestra responsabilidad concientizar con expertos como tú. ¿Por qué es importante tomar ciertas decisiones?
Te voy a decir por qué. Si quieren acercarse a salud, que yo creo que debería haber una materia en prepa que se llamara salud pública.
Ay, nos urge.
Nos urge.
Así como una que se llama el SAT.
Sí, también sí, sí, es totalmente de acuerdo. Sí, esas dos las incorporaría. Sí. Si alguien nos oye que sean importantes en la educación, please, incluyanlas. Porque nadie sabe nada de salud. Sigan páginas oficiales. ¿Te das cuenta? Asociación Mexicana de Gastroenterología, tenemos cápsulas para el público general. O, como dices, si van a seguir a una persona en particular, no digo que me sigan a mí, o a otro doctor, sigan a Mau, que es muy bueno. Uh-huh. Fíjense quién es cada quien y cómo es su contenido. También cuando hay un conflicto de interés, aguas. ¿Cómo es un conflicto de interés? Vienes tú a mi consulta y te digo, ¿sabes qué? Me caíste bien, te voy a cobrar la consulta en un 50%, pero te voy a vender esto en 15 mil pesos.
Ya.
Ah, pues qué cómodo.
Claro.
Y me dicen, esto me dio mi X.
Ajá.
Pues te vio la cara, más bien.
No, maestra, pues sí. Fíjate. Y hay que tener también mucha objetividad.
Ser objetivos, nada más pensar, échale dos neuronas para adelante. ¿Con quién estoy yendo y verdaderamente me está viendo la cara? Voltemos a ver a la naturaleza de vuelta. Yo digo, ¿cuándo ves que un elefante se tiene que suplementar con 42 medicinas? Con 42 suplementos, 70,000 vitaminas que normalmente las tomas y las haces pipí en 15 minutos. ¿Tienes un déficit vitamínico? ¿Tienes una alteración? ¿Te operaron por algo? ¿Te hicieron un bypass o algo que amerites unos ciertos suplementos?
Claro.
El magnesio, ahora que le dan magnesio a todo el mundo y me llega todo el mundo con la panza inflamadísima. ¿Quién te dio magnesio?
TikTok.
Sí. ¿Por? ¿Tenías hipomagnesemia?
Pero a ver, ¿podemos hablar del magnesio? Ajá. El glicinato de magnesio a mí siento que sí me sirve para dormir.
Sientes,
mejor.
Sí, pero a lo mejor te voy a decir lo que dicen los somnólogos expertos en magnesio. Que el magnesio es como tomarte un té caliente antes de irte a dormir o echarte una bañadita caliente, un vasito de leche caliente. Ese mismo efecto tiene sobre tu sueño. Pero, ahí te va, el efecto placebo también es súper válido.
Y
acabo
es
de escribir
importante.
Sí, pero el magnesio sí te puede arruinar otras cosas, te puede dar hipermagnesemia.
¿Qué?
Sí.
¿Qué te puede arruinar?
El riñón, por ejemplo. Te puede dar otro síndrome que se llama Milk Alkali Syndrome por magnesio. Entonces, no tomes algo que no necesitas.
Ok, ¿y cómo sabemos si lo necesitamos o no?
Te mides magnesio en sangre.
Ok.
Así de fácil.
Como la vitamina D, que casi todos necesitamos.
Te emites vitamina D en sangre también. Como sé si necesito hierro, me hago una cinética de hierro. Veo si mi hemoglobina está baja, necesito hierro.
Claro.
Pero para todo existen exámenes, que sean exámenes de laboratorio normal, no esos que no estén aprobados. Y ya a mí me quitaron un pelo y en ese... Sí, literal, hay gente que le ven la cara así. Y en ese pelo me dijeron que me va a dar Alzheimer, se me va a caer el tercer molar y este... Y voy a producir más moco de un lado de la nariz. No, maestro, es que no, neta. Neta.
Wow, Pepe, nos estás dando la madre a todas.
Pero es que
pues, bueno, para eso me invitaste. Claro, me encanta, para eso veniste.
Sí, exacto.
Acabas de escribir un artículo que, dijiste, acabas de escribir un artículo que...
Que va a salir ahora, me invitaron a ser editor del libro de este año de la Asociación Mexicana de Gastro. Estoy muy contento, uh-huh. Gracias, si me oyen alguien por ahí. Y vamos a hacer un libro de farmacología en gastroenterología. Me tocó a mí escribir sobre el efecto nocebo y placebo.
Ok.
Que es interesantísimo, porque puedes decir, ¿y dónde está la ética de darle un placebo? Todos los médicos los hemos utilizado. Haz de cuenta, me ha tocado en el hospital gente aprensivísima que dice, doctor, yo no puedo dormir. Bueno, hoy le voy a poner una medicina fuertísima, pero nada más hoy. Y se va a quedar inmediatamente dormido. Sí, por favor, póngame, le pones agua y se queda profundamente dormido el paciente.
Wow.
Es efecto placebo. Ajá. Que depende mucho de la relación médico-paciente y de las expectativas que tengas de lo que te van a dar.
Ya.
Entonces, okay. El efecto placebo, y sobre todo se utiliza mucho en investigación clínica. Haz de cuenta, tenemos dos vasos idénticos con dos aguas idénticas, pero ese es placebo y este verdaderamente sí tiene un medicamento. Y el que está haciendo el estudio ni siquiera sabe. Para eso utilizamos el placebo. ¿Y qué es un nocebo? Haz de cuenta que yo te voy a dar un medicamento y yo me voy a sentir mal, no porque es efecto colateral, sino porque creo que me va a caer mal ese medicamento. Tengo a alguien que ahí sí, no voy a decir qué tan cerca es ni quién es, que le di una pastilla porque tenía colitis. Me habla y me dice, ¿cómo te atreves a darme esa pastilla? Es lo peor que me ha pasado en la vida, casi me mata. Me sentí fatal. Y dije, ¿sabes qué? Ya no te puedo tratar, yo te voy a mandar con tal médico que te estudie. Fue con ese médico, la volteó de cabeza con 42,000 estudios. Todos salieron perfectamente normal y le volvió a dar esa medicina. Me dijo, pues ya me curo perfecto con esta medicina. Le dije, ¿te acuerdas cuál te di yo? No, a la que me quedó pésimo, ¿cuál era? Checa tus recetas. Ah, ese es un efecto nocebo.
Wow.
¿Por qué? Porque éramos familiares. Por eso no dije quién era. Sí, pero si por eso no deberíamos dejar, no nos deberían dejar tratar familiares, que de por sí no te pelan.
Sí, no te hacen caso. Creo que son los peores pacientes, ¿no?
Y los más demandantes.
Sí. Y los que no te dejan vivir. Oye, Pepe, aprovechando que estás aquí, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero un poco sí, porque queremos estar en salud. ¿Qué opinamos de los vapes?
Fatal, nefasto, una porquería, tírenlo a la basura.
Pero dinos de verdad, porque me preocupa sobremanera.
Te hice un justo, me invitó a Murat a un podcast bien interesante de vapeo. Güey, no sabemos ni siquiera los efectos a largo plazo.
Es que no lo saben,
pero
¿verdad?
Aparte, muchas veces si ves una tráquea de un vapeador, que hay unas fotos, las puedes ver en internet, que parecen como de esas cortinas de hotel de paso, todas llenas de hongo abajo.
Nunca he ido a uno, pero
las has visto en películas. Sí. Ya sea típica como moho de cortina. Sí, sí, no vapeen, en buena onda. Me dicen, ¿qué está peor? ¿Fumar un cigarro o vapear? Les digo, ok, ¿qué está peor? ¿Suicidarte con una escopeta en la boca o con una Magnum 45 en la 100?
Sí, es lo mismo, pero diferente. No saben qué va a pasar con la gente que
Pero está. Sabemos que se asocia a cáncer de pulmón, a cáncer de boca, sobre todo, de lengua. No sabemos a largo plazo los efectos sobre enfisema, que ya parece que están empezando a aparecer, uh-huh. Que hay datos también. Y pues es combustión directamente hacia tu pulmón.
Qué barbaridad.
Entonces, no vapeen.
Okay.
Y es otra manera de estar pegosteado a algo que lo que tienes verdaderamente es ansiedad.
Y hay que tratar esa ansiedad.
Y entonces regresamos a por lo que me invitaste, vamos a hablar del estrés. Maneja esa ansiedad de otra manera. Cambia esa adicción por algo mucho más sano.
Pepe, qué maravilla. Estoy encantada. Quiero preguntarte 100,000 cosas más. Quiero que me digas de tu podcast. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encontramos?
Se llama mi podcast 30 Minutos de Salud y está en todas las plataformas.
¿Cuándo sale?
No, ya sale todos los martes.
¿Los martes?
Todos los martes,
tienes sí. Episodio nuevo. Ahí están los 12 capítulos de la obesidad, los mitos.
Sí, dice ya todo. He hecho mucho, he hecho cirugía plástica, he hecho neumo, varias cosas. Ahí pueden checar el tema que quieran. Se llama 30 Minutos de Salud y ese es mi podcast. Está, sí, en todas las plataformas.
Sí está.
Soy malísimo. Yo
no
para,
te preocupes,
se me olvida.
Yo me encargo de que todo salga y en redes, tiempo y forma.
Doc Bandera en Instagram y no me acuerdo lo demás.
No te preocupes, te amo.
Pero soy re bruto, pero
No, hombre, no, nosotros nos encargamos de poner todo aquí, no te preocupes.
Sí tengo todas. TikTok no, sí. No sigo a nadie.
Porque pero si te metes a ver, igual que
no
yo.
No me meto a ver, no. Ah, no nada existe más, para ti. Nada más entro, subo y me salgo.
Ah, subes tus cosas y ya. Ay, wow.
Si no sigo a nadie, sí.
¿De verdad?
Sí, porque es que si no, ¿a qué horas?
Si no, es imposible.
Porque si no me ha pasado, de repente me he dado cuenta que de repente estoy en Instagram viendo 100,000 y entonces ya se me pasó media hora y dije, ¿cómo media hora que no hice nada? O antes cuando Facebook era, también tengo Facebook, que soy Dr. Pepe Bandera, pero creo que hay como 5, pero nada más uno soy yo.
No te preocupes, nosotros vamos a investigar cuál es el verdadero. Vamos a poner los verdaderos.
Y de repente le digo a los alumnos, ustedes se pasan hasta las 3 de la mañana viendo qué sabor de pizza serías. Dependiendo de tu personalidad. Bueno, anda mejor duérmete, ¿no?
Claro, claro. Es que es una locura la adicción a redes. Pero ¿sabes qué? Me estaban explicando otro experto también que vino, que somos tan adictos a la dopamina y entre, sobre todo, nosotros, bueno, yo soy un poco más joven que tú.
Mucho.
Bueno, los millennials, fuimos la última generación que si tuvimos, muy chiquitos, pero si tuvimos el internet de pero desde ponle primaria ya teníamos internet, por así decirte. Entonces sí crecí, nos tocó todo. O sea, nos tocó el celular de nuestros papás que parecía como un ladrillo de juguete. Sí. Nos tocó el Nokia de la culebrita, hasta no pasar por todo. Nos tocó a los millennials ver todo el desarrollo, la evolución, claro. Y vivirla. A ustedes les tocó, pues, desde el principio. O sea,
no,
ustedes
pues, no había nada, o sea, no había celulares. Discos. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando salió el Walkman, iba yo en prepa, era una broma creer un Walkman. Eras Dios, ¿eh? Claro. No creas que traer un Walkman con tu cassette era la tocada.
Ah, sí.
Claro.
Y sí. Ahorita lo que pasa es que las nuevas generaciones que ya nacieron en la era de la tecnología son niños que desde que son bebés, yo veo Pato, mi sobrino, y me traumo. Sí, claro. O sea, ya se busca en la pantalla, digo, ¿qué es esto? Es que es otra evolución, es que a mí me explota el cerebro. Pero regresando un poquito al tema de la generacional y de las pantallas, pues nosotros todavía los millennials somos los últimos que tuvimos la suerte, porque yo creo que es la suerte, la fortuna y el privilegio de haber vivido sin internet. Sí sabemos un poquito, cuando éramos chiquitos, lo que era salir a jugar, la calle, ¿no? Sí. Que la bicicleta, los juguetes. Los videojuegos, pero sí nos tocó eso que ustedes lo vivieron 100%, una infancia completamente diferente en otra época, ¿no?
Nosotros era sal a jugar.
Exacto.
O sea, y jugar era jugar al lobo, a las escondidillas, al bote pateado, había 20,000 juegos.
Ahorita eso nada existe, ya no existe, porque ahorita solo existe Roblox.
Pero entonces, no sé ni qué es eso.
Una cosa que yo también me acabo de enterar, una cosa que le picas como un juego que los niños están absolutamente adictos y en lugar de convivir con el amiguito al lado, juega Roblox con un niño en Turquía, ¿has de cuenta?
Entonces también esto que te hace que te separes mucho la sociabilidad de muchas gentes y van a aparecer dentro de 2,000 años niños con pulgares de este tamaño como de Popeye el Marino. Popeye el Marino tampoco vas a ver nadie quién es, pero era uno que era muy fuerte de mi generación. Cuando comía espinacas. Claro. Pero entonces, oye, problemas de cuello por el celular.
Está cañón. A la línea para las vanidosas que se nos hace aquí, en el cuello por estar todo el tiempo así.
Ah, no sabía de sí, esa, claro. Pero mira.
Es la línea del celular. Pero a lo que voy con todo esto es que nos volvimos adictos a la dopamina. Pero algo que yo veo muy cañón es, por ejemplo, los niños, pues ya es otra historia. O sea, desde que son chiquitos les saben picar a todo perfecto, ya nacieron con esto.
Y va a seguir.
Y va a seguir.
Va a seguir,
pero
sí.
la dopamina que te genera estarle dando un video y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, son como probaditas que en ese momento te dan placer.
Entonces, se llama recompensas inmediatas.
Instant rewards.
Y entonces el problema de eso es que te quita la resiliencia.
Exacto.
Te regreso al ejemplo que te puse de ir a la biblioteca a buscar algo. Ahora es nada más enter. Ahora hay un, no sé cómo se llama, Go and Chat o no sé qué madre. Ajá. Que aprietas algo y te hace un resumen.
El IG, el de inteligencia artificial. Entonces, que ya te contesta, te hace la tarea.
Pero entonces, haz cuenta, me dicen, ¿por qué no lo haces para tu podcast? No, ahorita yo hago cada X tiempo que cambio de bloque en mi podcast. Ajá. Hago historia de la medicina, pero tengo libros en mi casa y ahorita tengo un escritorio abierto así con 20 libros, con plumones de colores subrayado. Ajá. Y yo escribo todavía a mano, porque esa modernidad a mí no se me da, digo, ya soy yo una generación, yo nací en los 60s, o sea, ya valió, pero está padre porque me paso un ratote haciendo mi investigación, no nada más es enter y ya la tengo, porque eso también es una manera de estar viviendo el momento presente, que es otra cosa que no hacemos. Si tú estás pegado en el celular, no estás viviendo, tú estás viviendo lo que estás viendo. Es como cuando vas al cine, que te podría funcionar como una meditación porque es una hora y media que estás clavando en lo que estás viendo. Uh-huh. Te saca de todo lo demás, que es el chiste del cine. Y que no para el güey que alguien prende el teléfono en el cine.
Sí, no,
maestro, apaguen los teléfonos en el cine. Si es para poderte desconectar. Ese desconecte o conectarte en otra cosa, cuando jugábamos a las escondidas, era, estás en eso al 100 y ya no estás en cosas al 100.
Y te cuento todo esto porque en tu experiencia, yo ahorita lo veo, sí, con los niños chiquitos, pero esos ya nacieron ahí. Pero ¿sabes qué noto? Que ahora mis papás, y perdón, porque están oyendo esto seguro, porque les va a interesar mucho que estás tú. Otros ni los oyen. Ahora veo a los señores absolutamente embebidos, enviciados en el celular, todo el día viendo TikTok, creyendo las peores noticias de en Facebook, que sabrá Dios quién las escribió. Que, es que el fulano de tal dijo tal del presidente, que quién sabe qué. Yo, mamá, sí, pero tienes que, entonces explicándole que buscar una fuente fidedigna. Pero no estamos hablando de los chavitos.
No.
Estamos hablando de los adultos grandes, que ya no los vamos a cambiar.
Pero te voy a decir, si te vuelves a... Me dice mi teléfono, al final de la semana, usted pasó 3 horas al día en el teléfono. ¿Cómo?
Claro.
3 horas de mi día estuve pegosteado al teléfono. ¿Qué haciendo?
Ajá. Es
y sí, es verdad. Loco. Pero entonces es una herramienta que hay que saber usar, pero hay que también que quitárnosla. Uh-huh. Y volver a conectar con nosotros para mucho entendernos y no estarnos comparando. Yeah. Todo eso son generadores de estrés.
Y justo con eso quería cerrar.
Ah, pues ahí estás.
Porque... ¿cómo hacerle entender, por ejemplo, a las personas, en mi caso, a los adultos mayores en mi vida, sin ser invasiva, sin querer como ser la hija castrosa, ya sabes, con todo el amor del mundo, explicarles que a lo mejor todavía estás a tiempo de tener una mejor alimentación, todavía estás a tiempo de moverte y hacer ejercicio, todavía estás a tiempo de vivir la última etapa de tu vida, que ojalá sea muy larga, de la mejor manera?
Se lo acabas de decir. Ya se los acabas de decir.
Pues sí.
Se los acabas de decir perfectamente bien. Porque tus papás han de ser como de mi edad, seguramente. Todavía tenemos, espero que bastante por adelante.
Sí, muchos. Son sí. Muy jóvenes.
Entonces, vivamos lo mejor posible. Puedes cambiar hábitos. O sea, hay gente de 85 años que sigue aprendiendo cosas. Ceci, mi amiga, una que tengo que estudió conmigo, nos graduamos de prepa en el 85, me escribió que la acaban de aceptar de dietólogo, terminó la carrera de dietology, no es nutrición.
Ajá.
Y está en Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Dije, wow, sigue aprendiendo, wow. Sigue moviéndote, que esas cosas te mantienen activo.
Oye, hay un viejito que de 93 años, francés, que acaba de hacer el maratón de París.
Mis respetos.
Dije, y una que no puede ni hacer 5 segundos de plancha.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero todos esos son hábitos que si los cambias son saludables, tampoco te tienes que ir al extremo. Desde una vez yo, cuando se puso de model CrossFit, me fui a meter, todo el mundo tenía 21 años y yo más de 40 y miles. Uh-huh. Y dije, no, primero me voy a romper en 17 mil pedazos. Estuve como 6 meses, ¿eh? Y aguanté, dije, pero no, pues ya también hay que ubicarte en lo que sí y claro. Lo que no. Dolores de por todos lados. No, con que hagas ejercicio, pero no tiene que ser meterte un maratón. Pero claro. Haz ejercicio diario 40, 50 minutos sin el celular en la mano.
Uh-huh.
Salte a caminar, salte a correr y ejercicios de fuerza.
Sobre todo para lo que nos comentabas del músculo.
Exacto.
Pepe, mil gracias. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué nos quieres decir?
Que se la pasen bomba. Que se la pasen bomba y cuídense de a quién siguen. No crean todo. No me crean a mí. Investiguen quién soy. ¿Qué tal que vine aquí a Osiquear y soy un super charlatán?
Imagínate, no es doctora.
Ahí está. ¿Qué tal dices que ni siquiera soy doctor? No, sí soy. Me costó un trabajo horrible. Pero pues, investiguenme. Si eres alguien que sabes quién eres, no me importa que te investiguen por abajo de la puerta.
Claro. Qué maravilla. Y gracias por tu tiempo. Gracias por compartir. Gracias por tus consejos. Ya nos dijiste tus redes. @PepeBandera.
No. @DocBandera.
DocBandera.
Déjame asegurarme. Porque...
sí, de todas maneras, yo ahorita vamos a investigar todo.
Las voy a abrir para ver qué.
Oye, ¿y si das consultas todavía?
Claro que doy consultas.
Estoy ¿estás aquí en el Hospital Inglés?
En el ABC, ahí estoy. Ahí está bien el directorio médico de la ABC, ahí se le sale mi consultorio.
José Banderas.
José Bandera Quijano. Banderas es mucho más famoso y es malagueño.
Oh, ya.
Sí, mi Instagram es Doc Bandera. Doc Bandera.
Ok, perfecto.
Y
para que te sigan.
Mi Facebook, Doctor Pepe Bandera.
Perfecto. Muchísimas gracias, Pepe.
Gracias a ti.
Por tu generosidad. Obviamente vas a regresar.
Bueno, cuando me invites, aquí estamos. Pero y que le sirva a la gente.
Es lo más importante. Y por sí. Eso y por eso estás aquí. Y ya estoy lista para los madrazos. Los recibo todos de vuelta. Y seguro vas a regresar a contestar todas las dudas.
Y a los haters que nos escriban. Va a haber mucho, de miles
sí,
de haters.
Sí, esto va a levantar un poco de polémica. Pero
qué
está
bueno,
padre.
Qué bueno.
Qué bueno.
Eso se trata. Mil gracias.
Te adoro.
Nombre.
Gracias. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. No dejen seguirnos en todas las redes sociales, estamos como @BonitaInsideOut. Y si quieren más contenido increíble como este, no dejen de seguir @TrupAudio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.